Y aquí está el señor ministro del Interior. Ministro, buenos días y gracias por estar en 6 AM y en el Canal 1.
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial a usted y a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes.
Bueno, ministro, ¿cómo ha hecho para blindarse a la andanada de críticas de los economistas, de los expertos en este asunto, de los exministros de Hacienda, que ven con preocupación que las competencias no quedan del todo fijadas, según lo que ellos dicen, pero los dineros sí van a llegar? A ver si lo escucho, ministro.
Aló.
Aló, yo lo escucho perfectamente,
¿cómo,
ministro?
Gustavo, se me fue un segundo. Me estaba diciendo que cómo ha hecho para blindarme y...
Sí, ¿cómo ha hecho para blindarse ante las críticas de muchos economistas tradicionales, exministros de Hacienda, entendidos en este asunto, que dicen las competencias no están quedando del todo definidas en las regiones, pero va a llegar en la plata y eso va a ser un desastre?
No son tan entendidos, ¿no, Gustavo? Aquí me estoy blindando desde del trancón de la circunvalar y quedé debajo de un túnel, pero ahora sí ya me escucha,
¿sí? Sí, sí, perfecto. Ya, eso no se han podido inventar los celulares en la circunvalar en Bogotá, ministro. No se afane, adelante.
Exacto, eso es también un problema del centralismo bogotano. Mire, a ver, Gustavo, yo creo que yo lo primero que tengo es que celebrar que el país esté dando este, que es el más importante debate para el futuro de Colombia, más allá del gobierno, más allá de la coyuntura, más allá de las ofensas, los insultos, aunque algunos de los exministros se han salido de casillas defendiendo el statu quo. Y yo les decía que yo no creo que sean tan entendidos porque no conocen el país, porque no saben y no han logrado entender el sentimiento que hay en las regiones de Colombia frente a la descentralización de Colombia. La Constitución del 91 fue muy buena para el país, ha sido muy buena en muchos aspectos. Lamentablemente, el sueño, la promesa de la descentralización del 91, 33 años después, no se cumplió y, por el contrario, hoy somos el país más centralizado, tal vez, del mundo, junto con Francia. No hay país del tamaño y la población de Colombia en el mundo entero que tenga un régimen tan centralista como Colombia. Y entonces la discusión es, Gustavo, ¿cómo avanzamos hacia una autonomía territorial con sostenibilidad fiscal? Y la fórmula está en el proyecto de acto legislativo, que es el punto de partida, pero no el punto de llegada para ello. Tendremos que trabajar muchos años, tendremos que tener muchas discusiones, muchos debates, mucha concertación, y ojalá sea parte de un gran acuerdo nacional por la autonomía territorial. Y ese es el debate en el que estamos hoy, y qué bueno que un proyecto de iniciativa de los congresistas, de los senadores, haya permitido que hoy estemos en el debate. Afortunadamente ya estamos llegando a consensos entre quienes creemos que hay que avanzar hacia la autonomía territorial, ya quienes creen que hay que mantener este Estado centralista que ha sido incapaz de resolver los problemas de la gente en los territorios, pues obviamente seguirán acudiendo a unos argumentos que cada vez, Gustavo, queda más en evidencia que no tienen la razón. Lo que ayer acordamos, Gustavo, se lo voy a explicar brevemente, es que el acto legislativo, como yo digo, es el punto de partida, pero después vendrá una discusión de 2 años, una condicionalidad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, a que tiene que expedirse una ley de competencias, y allí tendremos que participar todos en la discusión de esa ley de competencias. Yo ayer lo escuché a usted con Jorge Iván González, el director de planeación, un sabio economista, que dijo algo muy sencillo, como buen profesor que es: quienes están criticando el acto legislativo están sumando, pero no están restando. No están restando las competencias que se van a mandar a departamentos y municipios, que significa mucho menos gastos para el Estado central, tanto en inversión como en su burocracia, Néstor. Yo invito, Gustavo, yo invito a quienes se han venido siendo ácidos críticos de la iniciativa a que le presenten a Colombia cómo ha crecido el Estado colombiano en estos 20 años, el Estado central, el Estado en Bogotá, y cómo se ha debilitado en los territorios, que es donde más necesitamos Estado. en donde está el conflicto armado, en donde está el atraso, en donde está la violencia, en donde los grupos armados, precisamente por la falta de presencia del Estado, han venido ejerciendo control.
Ahí está el efecto circunvalar, salió del túnel. Ahí.
De fondo, y obviamente el conflicto.
Ahí le perdimos un segundito, ministro. A ver cómo estamos. Es que la circunvalar. ¿Cómo me oye usted? Uy, ahora sí quedamos fregados. Tranquilo, ministro. Échale chancletica un poquito. A ver si vuelve a coger por ahí. Debe estar ya como por el.
Por el hospital. Oiga, Gustavo.
A ver, Vanessa.
Aquí la gran pregunta es qué va a pasar con Cristo, qué va a pasar con todo el gabinete, porque le voy a contar que tras bambalinas en Cali, el comentario pues es que se van un montón de ministros porque tienen que irse antes de, o el límite, digamos, es diciembre, pues para que no se inhabiliten. Le voy a decir algunos de los que me dicen acá que están ya como en la recta de salida, empezando obviamente por Juan Fernando Cristo, que es el ministro del Interior, porque Cristo sería un candidato muy fuerte también para el presidente Petro. Que Petro quiera hacer algo así como una lista de exfuncionarios suyos para enviar al Senado una lista cerrada o abierta, pero en esa lista, digamos, en esos retiros estarían el ministro Camacho, ministro de Minas, Susana Muhammad, que lo hemos comentado un montón de veces, que después de esto le fue muy bien, la verdad, con esta COP, y saldría reforzada también para una candidatura, tal vez cabeza de lista del Senado, pero ella se perfila mucho para la alcaldía de Bogotá. La ministra Gloria Inés Ramírez está en esa lista de los que podrían salir. El canciller Murillo, por supuesto, porque quiere ser candidato presidencial. El ministro Rojas y Guillermo Alfonso Jaramillo, hasta el ministro de Salud, está ahí listo para la salida. También se habla de una salida antes de diciembre del ministro Lizcano, el ministro de las TIC, para lo mismo, todos
candidatos. ¿Quién va a quedar? ¿Quién va a gobernar? Lo sacó a todos.
Empiecen a pasar hojas de vida, porque lo que va a haber en diciembre en el Congreso, en el gobierno, son vacantes. Sí, a eso súmele usted DPS, ¿no? Gustavo Bolívar, claro. Que también, por supuesto, si va a ser candidato, tiene que salir. El que no tiene que salir, y eso, perdón, es un dato importante, es por ejemplo Roy Barreras, porque resulta que para los embajadores no hay esa restricción. En algún momento, por ejemplo, Noemí Sanín, cuando era embajadora en Europa, se candidatizó a última hora. Lo mismo hizo en su momento Cristo, cuando era embajador en Grecia.
Ya está Cristo aquí en la línea. ¿Le quiere preguntar usted, Vanessa, si se va o se queda antes de que sigamos con lo de las platas de las regiones? Dale, Vanessa,
sí,
pregúntele.
Sí, quiero preguntar. Ministro, me encanta tenerlo, mamá, me encanta que esté aquí en mi Cali Bella, espero que haya podido usted disfrutar, más allá de un chontaduro, una buena bailada de salsa. Dicho lo anterior, quisiera saber cuándo se va del gobierno.
No, pero si yo acabo de entrar al gobierno, ¿por qué me quieren sacar ya? Yo estoy muy contento.
Pues porque lo que a mí me dicen que usted va a ser candidato.
No, estoy muy concentrado en trabajar en el acuerdo nacional, en acelerar la implementación del acuerdo de paz y en generar este debate que yo creo que, como lo veníamos diciendo ahora y Gustavo lo señalaba, es un debate de fondo y de la mayor trascendencia para el país.
A ver, Espinosa, que lo escucha el ministro del Interior.
Ministro, es que ayer de nuevo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue abordado en Cali por algunos periodistas para preguntarle por esto, y el ministro insiste en que, como salió de quinto debate, es insostenible fiscalmente y que hay que hacer un par de ajustes. Pero en esos ajustes parecería que lo que han acordado sigue sin ser suficiente. Lo que yo le entendí al ministro es que tiene que aplicarse en 15 o 20 años y que tiene que ser del 37% y no del 39,5%. ¿Es posible que bajen hasta allá, que reduzcan más el porcentaje y amplíen el tiempo?
Hay un consenso en la plenaria del Senado alrededor de la fórmula que se planteó ayer por parte del coordinador de ponentes, un consenso en el cual participó el Ministerio de Hacienda, del 39.5 y de ampliar de 10 a 12 años el periodo, y ese es el consenso que seguramente se votará hoy entre todas las bancadas. Senadores de todas las bancadas han expresado su apoyo a la iniciativa. También hay que decirlo, hay algunos senadores en cada una de las bancadas que no comparten la iniciativa en general, y eso es legítimo y eso es válido. Se trata de ese debate que es tan importante
para el país. En las proyecciones que se hizo con el Ministerio de Hacienda, nos dan que ese 39.5 y esos 12 años dan una sostenibilidad fiscal importante para el país. Hay que decir también que en el texto se incorpora también que se tendrá que tener en cuenta para avanzar en esa autonomía territorial precisamente el concepto de la sostenibilidad fiscal. Y yo vuelvo e insisto, el gran debate, el debate más importante, este es el punto de partida, el acto legislativo, pero tendremos 2 años para discutir una ley de competencias que será clave, porque aquí el debate de fondo es que hay algunos que quieren mantener un Estado central obeso y mantener un inexistente Estado en los territorios, y yo creo que eso está demostrado, no le ha convenido al país. Hay algunos que se resisten a reducir la burocracia del gobierno central, que ha crecido desmesuradamente en los últimos 20 años a costa de los departamentos y municipios de Colombia. Yo le haría la pregunta a aquellos expertos que han venido planteando de una manera bastante desinformada y no con todos los argumentos sobre la mesa y no con transparencia, ¿qué pasó con los 400 billones de pesos que durante los últimos 23 años se dejaron de girar a departamentos y municipios para educación, salud, agua potable y saneamiento básico y que se quedaron en el Estado central? Resolvimos los problemas de la gente de agua potable en Colombia, resolvimos los problemas de salud ahora que estamos discutiendo nuevamente una reforma de la salud, que dicho sea de paso, el crecimiento del sistema general de participaciones va a ayudar mucho al financiamiento de los territorios de la reforma a la salud que se presentó en la ponencia hoy. Resolvimos los problemas de la educación. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque tenemos un Estado central gigante, atrofiado, que no llega a los territorios de Colombia. Yo creo que ese es el debate que tenemos que dar. Claro, las cifras son importantes, hay que hacerlo responsablemente desde el punto de vista fiscal, pero aquí lo que nadie ha dicho es, por ejemplo, ¿qué hace el Estado colombiano construyendo plazas de mercado en los municipios del país? ¿Qué hace el Estado central de Bogotá construyendo vías terciarias y vías secundarias? ¿Qué Estado en el mundo entero destina las regalías del petróleo y del carbón, como le toca a los gobernadores y alcaldes de Colombia para pagar la alimentación escolar de los niños porque no tienen presupuesto para eso? ¿Cuántas competencias se han transferido a los departamentos y municipios de Colombia en los últimos 20 años sin los recursos necesarios? Aquí lo que no vamos a cometer es lo que ellos cometieron, la equivocación que ellos cometieron a la inversa, no la vamos a cometer ahora. Ellos transfirieron competencias sin recursos. Ahora lo que no puede hacer seriamente el Estado colombiano es trasladar recursos sin competencia. Y de eso se trata la ley de competencia. Y si la ley de competencia, si los colombianos no somos capaces de ponernos de acuerdo en estos 2 años en una ley de competencia, pues simple y sencillamente el acto legislativo no entra en vigencia y seguimos en la misma. Y seguimos con el mismo centralismo sin resolver los problemas de la gente en el territorio. Y si no resolvemos los problemas de la gente en el territorio, no vamos nunca a conseguir paz y seguridad en esos territorios.
Estamos pendientes de ese importante debate en el Congreso de la República. Hernando, entiendo que usted le quiere hacer una pregunta final al señor ministro del Interior, pero de otro tema.
Claro que sí. Gracias, Gustavo. Ministro, con los buenos días. Yo sé perfectamente su posición y además la acompaño en ese tema, pero quiero referirme al caso del ex viceministro Cancino. Yo le pregunto, ¿no es doble rasero que el presidente de la República le pida la renuncia al doctor Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, por una denuncia de acoso sexual, pero diga o se diga por parte del gobierno en el caso de Cancino que se debe esperar que la justicia se pronuncie, o en el caso de Benedetti, que a pesar de la presunta agresión a su esposa lleve 4 meses atornillado en el cargo?
Pues mire, Hernando, yo apenas me enteré de la denuncia por la revista Cambio el domingo pasado. Me comuniqué con Viviana. Yo no la conocía, la conocí ayer. Conversé con ella ayer largamente, escuché sobre su trabajo en el ministerio estos 2 años, escuché su versión de los hechos, del presunto acoso. Obviamente fijé la posición como ministro del Interior de respaldo y apoyo, porque Lo que conozco de sus jefes inmediatos es que ha sido una funcionaria competente, que hace su tarea bien, comprometida con las políticas de convivencia y seguridad que tiene que manejar el Ministerio del Interior. Y en lo que respecta al Ministerio del Interior, cuenta ella con todo el apoyo y la solidaridad para acompañarla en esta tarea, en este digamos compromiso de denuncia, que debe llamarnos a todos los jefes de las entidades.